¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarock en Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes, bienvenidos a este 2 de abril, iniciando este nuevo capítulo. 2 de abril lluvioso, llegó abril, lluvias mil, decían las abuelitas. Hoy día se hizo real. Inviernistas, disfrútenlo. Asesinos de la alegría y de la felicidad. Estamos aquí con un nuevo episodio. Yo les quiero preguntar, ¿están cansados de la corrupción? Sí, dice la gente, escucho ahí en el campus. ¿Están cansados de todo lo que ha pasado, de ver en las noticias? Venía escuchando para acá una radio amiga y donde hablaban de la cantidad de alcaldes que están involucrados en casos de corrupción, de autoridades, de que ya no es algo aislado, no hablamos de hoy este caso, sino que es algo común que venimos escuchando ya hace años. Y hoy estamos en medio, ¿cierto?, de un contexto noticioso llamado y conocido como Caso Audios, ¿cierto? Involucra al abogado Hermosilla y distintas redes con altas directivas de instituciones de este país. Además, les digo otra cosa, Chile ocupa el puesto número 27 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. ¿Qué les parece? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy día, corrupción y derecho penal en Chile. Bienvenidos. Hoy nos estamos riendo con la invitada de la lluvia, de la corrupción, no, porque no es para reírnos. Obviamente ella ha venido, es una muy buena invitada, ella es Diva Serra Cruz, abogada, experta, especialista en derecho penal y docente de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Bienvenida, Diva, nuevamente a Abogarock.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir y hablar de este tema. Yo decía, ¿quién quiere hablar de estos temas polémicos? Y de repente se restan. No, yo no quiero.
Hay temas de los que me resto, pero, sí, este me gusta,
está, o sea, bueno.
Me gusta el tema, me gusta hablar contra el tema, ¿no?
Claro,
la corrupción.
Exacto, contra la corrupción, porque en realidad, más allá de la noticia, que es lo que solo lo que nos da contexto, la labor de Abogarock es un poco aterrizar estas temáticas y ser objetivos. Porque muchas veces las noticias nos dicen cosas y ¿cómo es? No aclares que se oscurece. Uh-huh. Entonces vamos a tratar de desenmarañar todo esto y ver qué pasa con el derecho de penal frente a la corrupción, ¿cierto? ¿Cómo podemos combatirlo? Pero primero partamos, ¿cierto?, por qué es la corrupción, porque suena como algo, un monstruo muy terrible, pero un poquito démosle un poco de contexto.
Sí, bueno, esto suele pasar con los delitos, ¿no? Yeah. Yo siempre lo digo, nos reímos siempre con los estudiantes en clases, porque la gente de repente dice, no sé, a alguien le roban algo en la esquina, ¡me estafaron! Y en realidad, claro, eso no es una estafa, ¿no?
O lo otro, ¡me siento estafado!
¡Me siento estafado!
Como un sentimiento. Claro, la estafa no es un sentimiento.
Exacto. Y con la corrupción, que no tenemos un delito que se llama en el ordenamiento jurídico chileno un delito de corrupción, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, cuando hablamos de corrupción hablamos más bien de un fenómeno, ¿no? De una, claro, fenomenología, de un grupo de delitos, una fenomenología constituida por distintos delitos y que gracias a Dios y a las democracias modernas en los últimos 20 años se ha ido tomando la agenda. Uh-huh. Para establecer que es algo contra lo que hay que estar, a lo que hay que oponerse o contra lo que hay que luchar, y en algo que se ha llamado en el mundo del derecho penal o de la dogmática, una cruzada mundial contra la corrupción a nivel de tratados internacionales, a nivel de legislaciones nacionales. Y es difícil conceptualizarlo porque existen muchas definiciones de corrupción, porque al no ser un delito específico como solemos enfrentar, uh-huh, en el derecho, lo que suele pasar es que acá hay muchas definiciones, hay definiciones de la sociología, de la historia, de la economía, pero a mí me gusta mucho la definición que utiliza Transparencia Internacional, que me parece que es una definición simple y correcta, que básicamente corrupción es abusar del poder para beneficio privado.
Clarito.
Clarito como el agua.
Clarito,
¿no?,
como el agua.
y que además también es súper interesante porque es una definición que no delimita la corrupción a una actividad que está en manos del funcionario público. Y eso también es súper importante, ir abriendo este camino en materias de corrupción, a entender que no es solo el funcionario público el que puede ser corrupto, que también son los privados en relación a otros privados que también pueden cometer hechos de corrupción. Entonces, típicamente se había entendido que cuál era el delito de corrupción por excelencia, el cohecho, ¿no? El pago,
claro,
de las coimas.
La coima.
La coima. Yo le pago al funcionario público para que el funcionario público haga lo que tiene que hacer, pero por una remuneración que no le corresponde, claro, o deje de hacer lo que tenía que hacer.
O de un regalito.
O a través de un regalito, sí, de un regalito.
Un caballito,
de
un auto.
De las buenas costumbres, casi, claro, que derivado de las buenas costumbres.
Un viajecito.
Típico los viajecitos, y pensemos, por ejemplo, en el mundo particular, en el mundo de los privados, que esto era antes súper típico, incluso esperable, ¿no?
Claro.
Como las convenciones de médicos, como, sí, yo te voy a vender el remedio de tu laboratorio si es que tú me llevas a un viaje en el Caribe.
Exacto,
¿cierto?
A mí y mi familia.
Exacto.
Sí.
Y eso era muy típico antes, uh-huh, era esperable, era bien, hasta bien visto.
Era como lo que tenía, lo era que buscar, uy, voy a ir a esta convención porque me van, sí, a dar regalito.
Exacto. Claro. Y entonces esta definición que acabo de dar de Transparencia Internacional, lo que nos permite es asumir que esto no solamente es algo que puede pasar desde un funcionario público, sino que hoy día la tendencia en materia de corrupción y de regulación de la corrupción es reconocer que estas formas de corrupción o de interacción incorrecta para abusar del poder también pueden ser cometidas por los particulares y por los particulares contra los particulares. Yeah. Entonces eso también va permitiendo que los estándares éticos vayan subiendo en un ordenamiento jurídico en un país o en una región.
Uh-huh. Oye, clarito como el agua esa definición, ¿cierto? Y la descripción que nos acabas de hacer. También señalaste algo que en el fondo, gracias a las democracias modernas, esto ha disminuido, o más que disminuido, como que hemos tomado conciencia de que algo está mal,
se ha visibilizado.
Hemos tomado conciencia que no está bien, uh-huh, y se va visibilizando, porque yo creo que siempre se hizo, pero ahora ya es distinto. De hecho, una vez alguien me decía el tema de las oficinas, que las oficinas que tengan vidrios, y que todo se pueda ver, creo que algún programa que hicimos precisamente de transparencia, ya, de que, por ejemplo, en una institución pública, ahora, no sé, las oficinas todas tenían vidrio, ¿no? Esas, sí, famosas peceras, y que era un sinónimo de la transparencia que hay, porque tú ves lo que está haciendo el funcionario al lado y se ve todo. Uh-huh. En cambio, antes era todo muy a puerta cerrada y no pasaba nada, y se sabía, pero en realidad no como que se aceptaba. Entonces, hoy en día, ¿cierto?, eso se visibiliza. Pero aún así, igual estamos en este puesto 27 en este índice. En relación al mundo, a Latinoamérica, ¿cómo estamos nosotros?
Yo creo que en relación a Latinoamérica no estamos particularmente mal, no, uh-huh, no somos los peores de Latinoamérica.
Claro.
Pero sí estamos muy mal en relación a otras regiones, como por ejemplo Europa, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo que pasa acá con este índice, en general en los últimos años nos hemos mantenido más o menos estable en estos índices de percepción de la corrupción, pero si uno mira como en lo cotidiano o el entorno cercano de uno, lo que hay sí es que hay una percepción de que han explotado muchos escándalos de corrupción,
claro,
¿no? Yo me acuerdo que en alguna vez tuve un jefe muy querido, Rodrigo Segers, que trabajaba mucho con corrupción, y alguna vez fuimos a un foro y él decía, miren, es muy raro que en Chile no tengamos corrupción prácticamente.
Claro.
Y cuando estudiamos el cohecho, los únicos casos de cohecho que tenemos son los casos de la persona que le trata de pagar al carabinero para que no le pase un parte,
claro,
o que le van a, no sé, le van a quitar la bicicleta porque está mal estacionada en la calle y le pasa, no sé, 30 lucas.
Claro.
Y esos eran nuestros casos de corrupción.
Claro.
Entonces él decía,
porque no había otros.
No había otros.
Hasta el caso Coimas.
Claro. Hasta los casos Penta, claro, Sokimich. Sí. Entonces él decía, mira, aquí hay dos posibilidades. O en realidad somos unos personas súper éticas en Chile, o en verdad la corrupción está bajo la alfombra.
Y probablemente
era opción B. Y ahí yo el otro día lo hablaba con un colega acá en la, uh-huh, facultad, y me decía, ya estoy desesperanzado, ya como que cerremos por fuera.
Claro.
Y yo le decía, mira, yo creo que esto, hay dos maneras de mirarlo. Una, uh-huh, es decir, efectivamente estamos peor que nunca, y la otra es pensar que estamos mejor que nunca, porque al menos somos capaces hoy día de identificar, visibilizar, levantar, perseguir estos casos que antes en general pasaban muchísimo más desapercibidos y probablemente sí estaban ahí.
Claro.
Entonces hay dos maneras de mirar.
De hecho, y así queda súper patente cuando vemos este caso, ¿cierto?, del abogado Hermosilla, cuando las conversaciones y de entender que esto se hace así desde siempre, que es una práctica, ¿cierto?, cuando en algunos audios como, oye, si esto es así, yo conozco a este, yo conozco a este otro, con esa liviandad de que, oye, si esto, así funciona el sistema, como que uno idealista, ¿cierto?, como se decepciona y dice, ¿pero cómo? Uno sabe, pero nunca pensé que tanto. Y uno dice, chuta, ¿cuántos más Hermosillas habrán? Y vuelvo a repetir que independientemente que a raíz de esto hablemos, el tema es como lo macro, lo grande, la corrupción y cómo invade, ¿cierto?, nuestro país, hasta qué punto. ¿Y qué podemos hacer con ella? Porque al final, ¿cierto?, vamos a hablar del problema y la solución. Así que vamos, ¿cierto?, introduciendo el tema, después vamos a ir específicamente de lleno al caso en comento y qué podemos hacer. Pero vamos a escuchar música ahora. Música que viene desde Argentina, donde también hay ahí la corrupción.
No, ahí está, ahí ese otro...
Es otro tema, para otro programa.
Sí.
Sí, no, es complicado allá los amigos argentinos. Pero vamos, bueno, por lo mismo hay mucha canción dedicada a la corrupción y a la política. Algunas se pueden escuchar y otras no. Esta sí. Es de Los Redonditos de Ricota. Una muy buena banda de rock argentino. Y esta es una canción que ellos precisamente le dedican a la, ¿cierto? Es una rebelión en el fondo en contra de las normas sociales, las estructuras de poder que oprimen y manipulan a las personas. Escuchamos Vencedores Vencidos de Los Redonditos de Ricota en Evoca Rock.
Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Sobrevivientes de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en paño Andorra y Vans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio.
Los Redonditos de Ricota, escuchábamos en Aboca Rock. Estamos conversando con Diva Serra Cruz sobre la corrupción y qué podemos hacer nosotros, o sea, más que nosotros, el derecho penal. Dijiste que esta era una cruzada contra la corrupción, sí, seríamos como los templarios, los caballeros.
Sí.
Los caballeros, era una cruzada, buscando el cáliz.
Buscando qué hacemos para defender la democracia, porque al final la gravedad de todo esto tiene que ver con que no es que nos moleste que un funcionario público le paguen una coima y haga algo o que haya un tráfico de influencia. Lo que molesta es que al final del día, cuando se empiezan a manchar las democracias con estas redes de corrupción, porque al final del día operan como redes, uh-huh, lo que tenemos es una democracia completamente debilitada y ciudadanos...
Claro. Desesperanzados.
Pero no solo desesperanzados, uh-huh, sino que una función pública, una administración pública que no está cautelando los intereses generales, uh-huh, sino los intereses de personales, particulares, y eso afecta indirectamente la igualdad ante la ley, la igualdad de los derechos, y eso es bastante triste para cualquier democracia,
sí,
¿no?
Sí, y al final, claro, termina en que uno no cree en nada. Y cuando creo en mis instituciones, yo hace años yo era así, ¿eh? Era de esas personas que yo creo en mis instituciones.
¿Ya no?
No. En poquitas, algunas se salvan, poquitas, pero ahí estamos. Pero cuesta, es un poco lo que le pasa a la gente, que en estos últimos, no sé, esta última década, claro, cuesta un poquito creer las instituciones.
Cuesta.
Hablemos un poco, ¿cierto? Hablamos, hiciste esta introducción de que lo que es la corrupción. Vamos a lo concreto, ¿qué delitos existen hoy en nuestro ordenamiento jurídico que están involucrados, ¿cierto?, en este fenómeno.
Ya. Bueno, como les decía, en primer lugar, el cohecho siempre. El cohecho es como el delito de corrupción por excelencia. Históricamente, cuando uno habla de cohecho, está hablando de corrupción.
Claro.
Es tanto así que, por ejemplo, en el italiano, la palabra cohecho y corrupción es la misma palabra.
Ah,
ya esta distinción, cohecho-corrupción, es una distinción que ya se hace en el español o se hace en el inglés, pero hay lenguas en las que no se hace. O sea, así de identificada está estas dos cuestiones. Pero a partir de ahí, cuando uno dice que esto es un fenómeno y no, uh-huh, es un delito específico, hay muchas figuras que entran en el fenómeno de la corrupción. Por ejemplo, el tráfico de influencia, uh-huh, la revelación de secretos, que es lo que está pasando en el caso Audio, varios delitos funcionarios como la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco, las exenciones ilegales, el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Entonces ahí hay una serie de delitos que dotan de contenido a este fenómeno grande. Y más recientemente, el propio delito de corrupción entre particulares, ¿no?, que traslada esta figura del cohecho, que históricamente era un delito cometido en relación a un funcionario público y que hoy día se puede cometer también entre dos funcionarios particulares. Este caso que hablábamos como de la convención médica,
claro,
que antes eso no era delito, es, uh-huh, hoy día, desde la gran reforma en materia de corrupción del año 2018, uh-huh, es también delito cuando es cometido entre dos particulares.
Claro,
Por lo tanto, ahí hay todo un círculo de...
O podría ser un proceso, figura, no sé, de licitación, por ejemplo, particular.
Exacto, y arreglar la licitación.
Exacto. Sí. Ese es un ejemplo también
súper claro. Ese es un novedoso ejemplo de qué podría ser corrupción castigable, porque eso hasta hace 5 años no era un delito en Chile.
Claro. Ya vamos, ¿cierto?, por el más conocido, el cohecho, específicamente, ya hablamos un poco de que se trata, pero específicamente la conducta, ¿cierto?, es darle algo a cambio de un favor, en el fondo, de que haga algo, de que... Que en el fondo corrompa su función pública.
Desvíe su función,
desvíe,
¿no?
Esa función.
Claro, acá antes la conducta era pagar para que la persona hiciera algo. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba en muchos casos de cohecho? Y, por ejemplo, esto pasó en el caso Penta, en el caso Sokimich, que no siempre era posible probar ese pago.
Claro.
No, porque claro, la gente no le va a transferir a la cuenta corriente.
Claro, le voy a poner el asunto coima.
Exacto. Te estoy pagando por
claro,
el favor. No.
Claro, gracias por favor,
claro,
concedido.
Entonces,
¿no?,
estaba la lógica del sobre escondido, etcétera. Y
el
había muchos problemas
billete
para probar ese pago. Y esto lo representó públicamente el exfiscal Carlos Gajardo a propósito de estos casos. Y entonces lo que se ha hecho a través de una serie de reformas en materia de cohecho es tratar de adelantar la sanción al hecho de la sola solicitación o la sola promesa del pago. O sea, ahora ya no es necesario que nos pongamos de acuerdo, que tengamos un precio acordado y que ese precio se pague, sino que basta con que yo te ofrezca pagarte algo y por el solo hecho de ofrecerte, yo ya estoy cometiendo el delito de cohecho. Y por el otro lado, por el solo hecho de aceptar una promesa, estoy cometiendo el delito de cohecho también. Entonces ahí el estándar ha ido cambiando, porque lo que se busca es atrapar a la gente antes de que lleguemos a este acuerdo, a este pago, a esta transferencia, en esta transacción que es básicamente vender la función pública.
Claro. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Tenemos algún ejemplo, porque pienso el tiro en la prueba. Porque dices como, basta que yo lo ofrezca. Entonces pienso que puedo ir, oiga, usted se olvida de mi infracción. Si yo, y yo le voy a dar un, no sé, que viene un feriado largo, ¿quiere irse de paseo? Unas cabañitas, tengo unas cabañas por ahí. ¿Le gustaría irse de paseo con su familia?
Bueno, en general la prueba, más típica es el testimonio del ofertado, ¿no?
Claro.
Que es lo que suele pasar cuando el carabinero le dice, oye, ya no me pasé el parte ahí por unas luquitas.
Claro.
Caballero, detenido, ¿no?
Detenido, claro, en ese caso. Pero si estamos hablando, ¿cierto?, de un funcionario, ¿vale? Y le dice esto y él dice, oiga, yo no puedo. Ah, que yo, ¿sabes qué? Lo he visto. ¿Sabes qué? Una vez fue alguien y le dijo, oh, yo no puedo hacer esto, ¿por qué no me lo hace usted? Y yo le pago. Y la persona, ¿cómo se le ocurre? El funcionario se molesta, siendo ofuscado. Dice, yo me preocupo del bien común, no del bien particular. Ah, sí. Un funcionario, probablemente
el buen
tal.
Funcionario,
el buen funcionario.
Un probo.
Claro, probo, en extinción. Pero ¿basta eso?
Basta eso.
Ya.
O sea, en la medida que pueda acreditar uno la promesa por escrito, por un mail, una llamada, un WhatsApp.
WhatsApp se usa.
Toda esta, la modernidad de la tecnología también va permitiendo que hayan ciertas formas de acreditar. Uh-huh. Y también hay una apertura desde el punto de vista judicial a ese tipo de pruebas.
Uh-huh.
Y eso debería bastar.
Ya.
Eso debería bastar porque el estándar del delito fue bajando.
Uh-huh.
Ahora, claro, evidentemente van a haber casos de los vivos, digamos, claro, que siempre lo van a hacer como a resguardo de cualquier cosa y ahí, claro, en ausencia de testimonial también es difícil.
Lo que saben hacer.
Sí, pero estos son típicos casos también de, no sé, yo quiero una patente municipal de alcohol y no quedan y le voy a ofrecer coimas a alguien para que me,
claro,
otorgue una patente en ausencia de la posibilidad de otorgarla.
Claro, claro. Eso es típico.
Sí.
Ya, bueno, eso es cierto, el cohecho. Sigamos, tráfico de influencia.
Bueno, el tráfico de influencia...
El pitutito.
Yo creo que, mira, suena mejor de lo que está regulado, quizá, porque yo este análisis yo lo he hecho mucho en el ordenamiento jurídico nacional, porque yo no sé si tú que también eres abogada, que también trabajaste por algún tiempo, ¿no?, en el Poder Judicial, que la gente te pregunta, ya, pero ¿le pagan o no le pagan a los jueces para fallar como fallan?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Le pagan o no le pagan al
fiscal? Yo me enojo mucho porque...
Yo también me enojo.
¿Sabes qué? Yo cuando hice la práctica pasaba mucho de que de repente el consultante, un poco influenciado por lo que ve en la televisión o porque le dijo la vecina, llega, no, es que está todo arreglado, porque
eso,
en realidad yo quiero hablar con usted porque la contraparte es amiga de una amiga de la vecina de un juez y esto está todo arreglado. Y yo le digo... Señor, pero no puede ser así. Y es muy común eso. No, si están todos comprados. Yo, no, si eso no pasa. Eso no pasa.
Bueno, yo soy de la misma escuela. Yo también creo que no están todos comprados.
Claro.
Pero también uno tiene que ser honesta con ciertas cuestiones y en la observanza, ¿no?, de la práctica, sí pasa que estos círculos son círculos pequeños y sí pasa que hay gente que todos se conocen, ¿no? Como
claro, claro,
el fiscal, no vamos a nombrar ningún caso, no estoy hablando a propósito del caso Audios, pero resulta que el fiscal tiene a los hijos en el mismo colegio que los del imputado de X delito de carácter económico, ¿no?
Claro, obvio.
Y se encuentran el fin de semana en el asado. Entonces ahí hay de repente formas de arreglar las cosas por las buenas, ¿no?
Jugando pádel.
Sin que haya este pago. Sin
claro,
que yo te diga te pago, sino simplemente como por una sobadita de hombro, ¿no?
Claro.
Y eso podría parecerse al tráfico de influencias, pero en realidad el tráfico de influencias como delito tipificado en el ordenamiento jurídico nacional está tipificado a propósito de el cohecho, ya especialmente ahí hay una norma a propósito del cohecho y hay otra norma un poco más atrás a propósito de otros delitos que tiene que ver con cuando no se alcanza a configurar el cohecho, o sea, aquí yo pido favores pero no alcancé a hacer el pago. Entonces ahí tendríamos una especie de tráfico de influencias, pero que, como digo, está bien limitado en el ordenamiento jurídico.
O sea, ¿debería ampliarse? ¿Deberían haber otras conductas? ¿Modificarse eso?
Mira, yo creo que ahí entramos en esta otra discusión de si en realidad es siempre el derecho penal el espacio en el que nosotros podemos resolver o no podemos resolver los problemas de corrupción, o si es la amenaza de la pena lo que genera la intimidación inhibitoria del comportamiento por parte del funcionario público y de repente yo creo que especialmente en estas materias yo creo que, bueno, fuera de, no sé, el cohecho, que yo no estaría nunca por sacarlo del ordenamiento jurídico nacional, pero por ejemplo hay leyes especiales en la ley de bases generales de administración del Estado que dice usted no tiene que hacer determinadas cuestiones,
claro,
¿cierto?
Entonces, claro, no podemos de nuevo cargarle el derecho penal, hágase cargo.
De todo, ¿cierto?
De todo. Cuando es de última ratio, se supone.
Debería hacerlo. Mm. Y eso es, por una parte, la respuesta que uno siempre dice, bueno, tratemos de no cargarle la mano. Mm. Pero por otra parte, también hay un fenómeno de modernización de los fenómenos lesivos. Entonces, mm-hmm, quizás probablemente el Código Penal tiene, no sé, 100 artículos de cuestiones que nunca jamás pasan, claro, que no ha formalizado nadie en los últimos 50 años por estos delitos, y que eso quizás debería salir. Y acá podríamos tomar otras medidas. Entonces,
claro, sobre todo la modernidad, de repente la inteligencia artificial, bueno, lo que está pasando con el IRIS, ¿cierto? Esto de, hay una serie de cosas que la modernidad agrega, entonces en razón de eso tal vez podrían modificarse alguna.
Yo creo que más que aquí que a ampliar figuras delictuales, ¿mm?, o poner más penas, ¿mm?, yo creo que hay otra cuerda que tiene que ver con qué hacemos en términos más modernos para tratar de moralizar el comportamiento al menos de la función pública, y yo creo que ahí está muy involucrado el tema como del compliance, ¿no? Sí. El tema del cumplimiento normativo, el discurso de bueno, hagamos las cosas bien, no puede ser que el estándar sea que usted no cometa delito.
Claro.
Hagamos las cosas bien en términos de seamos íntegros, cumplamos, claro, nuestros deberes, seamos transparentes, seamos probos.
Y un poco en capacitar y educar, porque como comentábamos antes, era hasta socialmente aceptado algunas conductas.
Claro.
Y en el fondo hay que decir, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien, no corresponde, te arriesgas a esto. Entonces, claro, un poco también por
y
ese establecer lado.
Establecer de repente controles preventivos que tengan que ver, porque, por ejemplo, el compliance en Chile, como uh-huh, el programa de cumplimiento, o el conocido como criminal compliance, uh-huh, o todo lo que está vinculado con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, a partir de una ley que se dicta el 2009, tratando de decir que hay ciertas unidades colectivas que sí pueden responder penalmente, ha sido tremendamente limitado. Uh-huh. Y en Chile no se ha avanzado mucho hacia el compliance público. Uh-huh. O sea, pensar en qué medida una municipalidad, por ejemplo, claro, debería también... porque claro, no vamos a cerrar una, a la diferencia de una empresa que si no hace las cosas bien podemos decretar una medida de extinción de la empresa, uh-huh, no podemos extinguir una municipalidad,
no,
¿cierto?
Claro, pero algo eso, hay que hacer, porque exacto, porque de verdad que el número de alcaldes hoy en día involucrados en este tipo de conducta es escandaloso.
Es que el número de municipalidades involucradas, sí, en cuestiones corruptas es escandaloso.
Es escandaloso,
¿no?
Es...
Está el caso de las cuentas corrientes de 60 municipalidades,
claro,
el caso de las horas Maipú, extras inflando, esta gente que trabaja 85.000 horas extras, sí, a la semana.
Estos pagos de repente de servicios
inexistentes, las asesorías. O sea, ahí hay todos unos temas con los municipios, por ejemplo, que más que decir, oye, inventemos nuevos delitos o aumentémosle las penas a los delitos, tiene que ver con tomar ciertas medidas de control preventivo que traten de guiar al funcionario municipal a través de hacer las cosas bien, ¿no? Como la cultura de hacer las cosas bien.
Claro.
Ayer estuvimos acá en una reunión con un grupo de personas que se dedicaban al compliance y nos estaban contando la experiencia de Argentina.
¿Ya?
Y nos decían, bueno, en Argentina hay un municipio que ya hizo un compliance efectivo, no me acuerdo exactamente cuál era el municipio, que es como la innovación en materia de cómo prevenimos corrupción. Bueno, esto
entidades
podría
públicas
ser una manera de prevenir corrupción.
Sí, ¿eh? Podría ser una forma...
que más que inventar nuevos delitos y más penas, etcétera.
Mira qué buen ejemplo ese de Argentina. Bueno, quedamos en el tráfico de influencias. Nos quedan algunos delitos, ¿cierto? Por seguir conversando, pero podemos verlo en el segundo bloque, porque nos queda revelación del secreto.
Nos queda revelación del secreto, que a propósito del caso del momento.
Claro. Y
algún... nos queda malversación de caudales públicos, nos queda fraude al fisco.
Ya, podríamos hablar un poco ahora, cerrar el bloque con malversación de caudales públicos, un poco de qué se trata. Y después seguimos el otro bloque con esto de la revelación del secreto.
Ya, la malversación tiene que ver, y aquí sí volvemos al concepto del delito cometido exclusivamente por el funcionario público y cometido exclusivamente por el funcionario público que tiene a cargo la custodia o la administración de fondos públicos y que los destina a un objeto distinto.
Claro.
Ya sea que los destina a un objeto distinto o ya sea que definitivamente se los apropia.
Uh-huh.
Y ahí es muy evidente porque ya, a diferencia de otros delitos, no solamente se toca la correcta administración, sino que ahí derechamente se le mete la mano al bolsillo al fisco.
Claro. Y en el fondo, para aclararlo, es como, oye, tenemos platita, hablamos de las municipalidades, uh-huh, tenemos platita en la municipalidad, uy, la vamos a usar para irnos de paseo todos los funcionarios y yo, alcaldesa, me voy a quedar, además, unos días más aquí con mi familia. ahí estoy metiendo mano, porque en realidad son ciertos recursos públicos.
Claro, que tienen ya. Tengo una partida presupuestaria que es para, no sé, educación. Uh-huh. Pero en realidad me tenía que gastar 10 millones y me gasté 5. Ya como los otros quedaron libres, entonces los voy a ocupar para comprar vinos de regalo.
Claro, no como es collares Swarovski. ¡Ah!
No me quiero referir.
Coincidencia. No
la ensayo. O peluche. Lo que sea, ya. No, pero en el fondo la partida dice usted tiene que gastar en esto y si no tiene que rendirlo de algún modo. No puede venir y decidir hacer lo que se le ocurra.
Y del fundamento, explique por qué.
Exactamente. Claro. Entonces ahí ya empezar a meterle la mano al fisco en términos más monetarios, porque no todos los delitos de corrupción se vinculan con eso. Y algo que se me queda, a ver si lo dejamos después, que yo creo que ahí sí podría haber un déficit de regulación en el ordenamiento jurídico nacional, y yo creo que tú me vas a encontrar razón, que tiene que ver con la poca regulación en Chile de el conflicto de interés. Yo creo que ahí tenemos una patita súper débil, más que otras, ¿no?
Y que es tan común también, ¿ah?
Muy común
el conflicto de interés.
Porque en Chile yo creo que también se podrían evitar ciertas cosas si estableciéramos ahí reglas claras de que, no sé.
Y que uno dijera, chuta, estoy en esta situación descrita, me tengo que restar. No puedo participar.
Y ahí sin ir más lejos y sin querer pegarle a nadie de los colegas, el abogado integrante. No, o sea, tú decís, si usted litiga en esta misma jurisdicción, ¿cómo usted va a ser un día parte y al otro día juegue en la misma sala?
Claro, ya, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí tenemos una debilidad gigantesca y también yo creo que poner reglas claras ahí, que no necesariamente tiene que ser con hacer un delito, reglas. Oiga, si usted va a hacer esto, no haga esto otro.
Porque lo que pasa ahora es que como está tan débil, la gente dice, a ver, y se limita al mínimo. Es como esto no es delito, por lo tanto yo puedo. Si no está prohibido, está permitido.
Claro.
Tal cual, tiene toda la razón. Conflicto de interés también
hay un tema.
Vamos a seguir, ¿cierto? Hablando de esto y vamos a escuchar música. Mira, no encontré ninguna canción que hablara de te mando un WhatsApp, porque así se usa, así se estila. Pero sí encontré, porque mira, yo creo que más que el WhatsApp se usa. Hoy en día ya casi nadie habla por teléfono. ¿Tú eres de las que contesta el teléfono o no?
No, me carga.
Yo tampoco.
A mi mamá se lo contesta.
Ya, yo igual, a la única, a mi hija. Pero yo creo que en estos casos, para mantenerlo ahí también resguardado, para que no quede texto, el llamado telefónico debe ser, ¿cierto?, de un teléfono...
Prepago.
No estamos dando receta, pero yo creo que
es desechable.
Claro, ¿cierto? Debe ser. Entonces vamos a escuchar a Blondie con Call Me, aquí en Avoca Rock.
Call me, I'll call her, darling, and I know who you are.
Ahí escuchábamos a Blondie, canción del 1980. Mira, desde los 80 ya Blondie decía, llámame, llámame.
No me mande WhatsApp.
No me mande WhatsApp, llámame, porque los WhatsApp quedan ahí. No, los llamaba igual, porque están todos pinchados. Porque yo sigo creyendo en mi institución. Oye, seguimos hablando, ¿cierto?, de la corrupción y qué puede hacer el derecho penal. Hicimos un repaso por algunos delitos que entran en este fenómeno y dejamos afuera fraude al fisco y la revelación del secreto, que es como nombre de teleserie, turca. Bueno, esperemos, ¿cierto?, que no tenga tanto drama. ¿Fraude al fisco?
Bueno, es parecido a la malversación, claro, pero un poco más amplio que la malversación, ¿no? Que tiene que ver con, parecido a la estafa del particular o a la apropiación uh-huh. indebida del particular, que lo que hace es apropiarse en casos o dejar de devolver cuando tiene que devolver, pero asociado a las platas públicas.
Ya.
¿Ya?
Uh-huh. Ejemplo típico.
Déjame pensar en
ejemplo de laboratorio.
A veces me dan los ejemplos porque a veces los ejemplos son tan sofisticados.
Son tan inventados. Pero ¿sabéis lo que me ha pasado?
De laboratorios.
Me ha pasado a mí que antes, cuando hace muchos años, cuando yo era mechona, cuando tuve mis primeras clases de derecho penal, claro, como que estos delitos eran inimaginables. Era como, tú dices, de laboratorio. Es como, supongamos que una persona hace esto y nosotros, imaginemos. Hoy en día, lamentablemente, es cosa de googlear. Y está en las noticias algunos de corrupción.
Sí.
Este es más difícil, pero en el fondo hay otro, ¿cierto? Como que cuesta de repente.
Cuesta imaginar. Y siguen existiendo otras figuras sofisticadas que cuesta imaginar.
Que uno no puede dar ejemplo.
Sí.
Cuesta mucho.
Y luego la revelación de secreto, es lo que.
Que ahora tenemos un gran ejemplo.
Que tenemos este gran ejemplo, que es como un delito insignificante en términos de la pena para el Código Penal. Uh-huh. Porque ahí tenemos distintas figuras de revelación de secreto, porque tenemos una en el Código Penal. Uh-huh. Tenemos otras en leyes especiales y la que aplica en este caso particular es el Código Penal en conjunto con la revelación secreto de la ley de lavado de activos, ¿no? Nosotros tenemos esta ley 19.913, que es la ley de lavado de activos, y ahí en el artículo 31 hay otro delito de revelación de secreto vinculado con investigaciones de lavado de activos.
Ya, o sea, es súper específico.
Ese es súper específico.
De hecho, a mí me pasó cuando vi la noticia y yo decía, el impacto, ¿cierto? Y el chisme, porque uno el chisme, ¿cierto? Uno es abogado, pero
fue grandilocuente,
claro.
La formalización del director de la PDI.
Claro, entonces uno, y yo decía, ¿y el delito? ¿Cuál es el delito? Revelación de secreto. Yo no me acordaba. Yo decía así,
¿qué
como
es esto?
Así como, oye, esto, así como que no recuerdo. Lo pasé. Yo empezaba.
A lo mejor no.
No, yo creo que en esos años no. Probablemente.
Yo no sé ni siquiera si ahora se alcanza a pasar, porque aun cuando acá que tenemos 5 derechos penales, ¿sí?, que somos como la facultad que tiene más penal en el país, de repente alcanzamos a ver hartas cosas, pero sigue quedándose, se te siguen quedando cosas en el tinte.
Claro, eso eran esos que pasaban al final, como incendio, usura, vigiato. Revelación de secreto.
Claro, a vigiato, uno también se lo salta, ¿no?
Claro, son cosas que uno, son esos típicos delitos que uno dice para el examen, no lo van a preguntar.
Entonces, ¿qué tiene que? También es un delito funcionario, o sea, también es un delito de un sujeto que en virtud de su cargo público tiene acceso a cierta información y esa información tiene un carácter de reservada o secreta en relación a terceros. Uh-huh. Entonces, el delito consiste en revelarla fuera de las hipótesis autorizadas para la revelación. Entonces, básicamente, de que están no acusando todavía en términos técnicos a este señor, uh-huh, simplemente está formalizado, es decir, está actualmente siendo investigado por estos hechos, pero que se filtran, ¿no?, a propósito del celular que le incautan a Hermosilla en noviembre del año pasado.
A raíz de esta otra investigación.
A raíz de esta otra investigación, ¿no? Recordemos que esto parte por un audio que se filtra, una grabación privada que se filtra, que nadie tiene bien claro de dónde y quién fue, claro, el que grabó.
Que es una conversación
esta
entre
conversación
tres particulares.
Exacto, entre los que está el, uh-huh, abogado Hermosilla, y que a propósito de lo que decía ese audio original, en el que se hablaba de múltiples cohechos o posibles, claro, cohechos a Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión para el Mercado Financiero, sí, la Fiscalía de Oficio inicia una investigación por cohechos, uh-huh, y en ese marco le incautan un celular y de ese celular se transcriben conversaciones y en esas conversaciones se daría cuenta de que este sujeto, en su calidad de director de la Policía de Investigaciones, accedió a investigaciones que tenían carácter de secreto y se las revela al abogado Hermosilla en relación no a esta investigación,
claro,
sino a otras del pasado, ya por ejemplo, a todo el asunto con la minera Dominga, donde estaba también involucrado el expresidente de la República, recientemente fallecido, ¿no? Sebastián Piñera. Y si no recuerdo mal, son 5 investigaciones las que le revela en distintos momentos cuando no tenía que revelársela.
De hecho, también hay una investigación del presidente Boric que se hace antes, ¿cierto? Cuando estaba en la primaria. También se hizo una investigación y se entrega un informe. Respecto de como un análisis, un estudio de él. Había una carpeta también.
Una carpeta que también lo vinculaba.
Claro, sí.
Entonces, acá, ¿y por qué esto tiene que ser secreto? Si la pregunta es, bueno, ¿y por qué la investigación tiene que ser secreta? Bueno, porque no siempre, la investigación siempre es secreta para terceros.
Claro.
Pero a veces es secreta también para el investigado, con el objetivo de proteger el éxito de las diligencias.
Claro.
Porque lo que pasaba en este caso, y de esto en el fondo yo no tengo acceso a la carpeta de investigación, por lo tanto lo que sabemos es lo que uno puede leer en la prensa o lo que puede informarse en términos más bien mediáticos. Lo que le hacía saber es, bueno, oiga, le van a hacer un informe, va a venir la policía y le va a pedir declaración de tales y tales cuestiones a tales personas y le van a pedir la entrega de tales documentos. Y eso, por supuesto, lo pone sobre aviso y eso puede posibilitar o beneficiar. No estamos diciendo que así sea, pero esa es la razón por la cual esto
claro,
se prohíbe.
Porque hay un
que se esconda
temor,
prueba. Que
un
se
válido temor prueba. De que en el fondo el que está siendo perseguido, ¿cierto?, pueda decirle, oye, esconde todo, quema todo.
Exactamente, exacto. ¿Cierto? Y ahí tenemos otros casos de que se quemaron computadores, que desaparecieron computadores.
Se roban, se
claro. Entonces ahí podría haber, porque claro, una cosa es la revelación de secreto en abstracto, o sea, esta revelación de secreto, pero otra cosa es cómo esa revelación pudo haber impactado en otros casos o en otras investigaciones que ya están cerrados y ahí se abren distintas aristas vinculadas con, bueno, ya está, ¿cuál es el impacto de esto? Nosotros lo vamos a sancionar a usted solo porque revela, pero luego eso puede tener un impacto súper relevante en otras investigaciones, en otras decisiones judiciales que ya han sido tomadas.
¿Y qué pasaría en ese caso si de repente a raíz de esto se descubre que una de esas revelaciones fue sumamente determinante para el futuro, ¿cierto?, de un caso que ya se cerró y en el fondo...
Yo creo que lo único que queda es el recurso de revisión.
Claro.
Y el recurso de revisión implica tener pruebas de que la conclusión era completamente distinta. Son bien limitadas las hipótesis del recurso de revisión. Y si lo que tenemos son casos donde las pruebas desaparecieron, son pocas las posibilidades.
Sí.
Porque por más que uno reabra ahí, ¿qué vaya a hacer si no tenéis pruebas?
Claro. Uno puede presumir de que... Chuta,
hubiera ido en otra dirección.
Si esas pruebas hubieran estado y asumiendo que esas pruebas acreditaban, ¿cierto?, el delito, tal vez habría sido diciendo. Pero
eso está en el mundo de la especulación.
Oh, pero qué terrible, ¿eh?
Terrible.
Terrible no poder volver atrás con eso. Bueno, entonces en el fondo, hoy en día, este delito, ¿cierto?, revelación de secreto. ¿La pena? No hemos hablado de...
La pena del Código Penal es una pena muy pequeñita, es una pena de inhabilitación, sumada a una pena pecuniaria, no tiene el revelación de secreto del Código Penal, que está en el 246, una pena privativa de libertad, pero sí tiene una pena privativa de libertad, si bien baja la del artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos. Y es probablemente esa la que posibilita o autoriza la discusión de la prisión preventiva en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, porque de acuerdo a la revelación de secreto del Código no había cómo llegar a una cautelar de prisión preventiva con un delito que no tiene una pena privativa de libertad.
Claro, sí, eso era después de que me sorprendí por el delito, dije, ¿pero qué?
O sea, la pena es una cosa absurda.
Uno tuvo que empezar a buscar así.
sí, y yo, no, la pena no me la sé de memoria tampoco, pero si la miramos en el
pequeña.
Código, es absurda porque yo esta análisis lo hicimos el otro día con los estudiantes, entonces la pena, suspensión del empleo y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. O sea, una cosa...
Nada.
De 6 a 20 unidades tributarias mensuales.
O sea, 6. Nada. Pero igual, hoy está alta la UTM.
Está alta la UTM.
Sí, igual.
Sí,
oye,
pero no es suficiente.
Sí, no es suficiente. Aquí más, el escándalo tiene que ver por la calidad de funcionario que está involucrado en este delito.
Sí, creo que
claro.
Eso es. O sea, yo creo que acá también tiene que ver la calidad del funcionario que está involucrado. O sea, porque no es cualquiera que se vio una cara, sino que es el director. O sea, que una dirección involucrada es siempre relevante.
Claro. Y no es el primero, porque el otro, Hermosilla tenía los teléfonos de los altos, no
de
andaba.
Todos,
con,
parece.
No hablaba con los dueños del circo.
Sí. Y que se me fue lo que te iba a decir, pero claro, y también la reiteración. Eso claro, también eso, sí. influye acá, que hay mucha reiteración y nosotros tenemos en Chile reglas para subir las penas en casos de reiteración.
Claro.
Y acá, por ejemplo, el tema de que sea una alta jerarquía, ahí, por ejemplo, la nueva ley de delitos económicos tendría algo que decir al respecto cuando quien está involucrado activamente en la comisión de un delito sean sujetos en posiciones superiores de poder, claro. porque eso va a implicar en esta nueva ley que tengamos agravantes y agravantes que impidan un cumplimiento en libertad.
Claro.
Y probablemente eso puede haber tenido algún impacto en este caso.
Y bueno, y vamos a ver, ¿cierto?, qué sucede de aquí, ¿cierto?, en adelante, con cómo avanza esta investigación y cómo termina, que todavía no está, no tenemos condena, nada, estamos comenzando. Ya estamos, ¿cierto?, llegando al final del programa, nos queda todavía, pero vamos a escuchar música, la elección de la invitada. Cuénteme, ¿qué y por qué?
No, La Torre de Babel me parece una canción súper interesante también, una banda súper interesante y que uno le puede dar también ahí distintas lecturas, ¿no? Queríamos otra canción más que da cuenta más de que queríamos dar este mensaje de que no es así, pero de repente todos estos casos nos hacen sentir que están todos metidos y que claro. hay una avalancha de...
Es que genera impotencia.
De maldad que nos viene encima, ¿no?
Genera impotencia cuando nos, lo que te decía de creer en las instituciones, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las instituciones porque esperamos que hay personas idóneas para pensar en el bien común y en el interés general, y cuando nos damos cuenta que no es así, viene esto y vienen esas frases, están todos metidos, están todos comprados, están todos
vendidos.
Claro, exacto, ¿cierto? Y
así
genera
es.
Esta rabia. Bueno, escuche en la casa Señor Cobranza de Bersuit Vergarabat. Pero nosotros, ¿qué vamos a escuchar ahora?
La Torre de Babel.
La Torre de Babel. Bueno, a propósito, ¿cierto?, de que este sábado tenemos aquí en el Ester Roa el concierto de los tres. Escuchamos La Torre de Babel aquí en Evoca Rock.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones. Muertos de frío, la pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Babel, se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
Estamos de vuelta a la Torre de Babel. Hoy día hablamos de corrupción y qué puede hacer el derecho penal. Y aprendimos de qué se trataba este fenómeno. Y que no le carguemos la mano, ¿cierto?, a esta rama del derecho. Pero para terminar, Diva, ¿cuál es el impacto de este fenómeno que hemos estado hablando?
Yo creo que el impacto es el que yo decía al principio, ¿no? El impacto del fenómeno es que pone en riesgo la democracia, pone en riesgo la confianza, que se vincula también con que el fisco pierde plata. Cuando hablamos del fraude al fisco, estamos diciendo el fisco perdió plata por culpa de malas decisiones que se tomaron en las municipalidades, y al final los que pierden son los ciudadanos. Y cuando pierden los ciudadanos, lo que tenemos es una democracia debilitada, porque esa plata que se gastó en lo que no se tenía que gastar, o esas indemnizaciones que se le pagaron a funcionarios públicos que no se le tenían que pagar, o esa asesoría inexistente,
claro,
que
infladísima,
es plata que no es que le sobra al Estado, sino que es plata que se deja de gastar en educación, en salud, en cuestiones que son muchísimo más importantes y que sabemos que Chile es súper carente, ¿cierto? Tenemos una ciudadanía o una clase media y una clase baja que es el grueso del ordenamiento del país, y que cuando estas platas se gastan en estas cosas, cuando se las llevan para el bolsillo, o las gastan en tonteras que no tienen que gastarla, o pagan donde no tienen que pagar, o evitan que se controle lo que se tiene que controlar, ¿no? Si se le paga un servicio al servicio de impuestos internos para que no cobre los impuestos que tiene que cobrar, los que pierden al final son los ciudadanos, y lo que se impacta es la calidad de la democracia, que ya está bastante debilitada, ¿no? Necesitamos que esa plata esté donde tiene que estar, porque queremos que el país funcione, porque queremos que los colegios funcionen, los colegios públicos funcionen, que los jardines de la Junji funcionen, porque queremos que los hospitales
públicos,
las
canastas,
claro, que la lista de espera dure menos, etcétera. Entonces, cuando esas platas están destinadas a otras cuestiones que a lo mejor no es que sean ilegítimas en sí, ¿no? Como tener peluche a lo mejor no es en sí ilegítimo. El problema es que si usted con la plata que está destinada para el hospital, o para el consultorio, o para el CESFAM, se la gasta en esta tontera, en un país carente, porque estamos en un contexto donde somos un país latinoamericano, donde los recursos faltan, no somos un país súper rico del primer mundo, entonces lo que hacemos es perjudicar al ciudadano. Y eso
es
lo que da rabia, ¿cierto?
Y es grave.
Porque la gente que tiene almacén en la esquina sí paga su impuesto. Entonces, claro, usted es rico, también tiene que pagarlo.
Así es. Excelente. Excelente, ¿cierto? Para terminar esta conclusión del impacto de la corrupción y por qué tenemos que luchar contra ella. Así que le agradezco que haya venido a Boca Rock nuevamente y le deseo éxito en esta cruzada.
Contra la corrupción.
Contra la corrupción.
Sí. Ah, gracias. Yo gracias. No, desde la academia no sé si mucho lo que uno puede hacer contra la corrupción, pero evangelizar.
Éxito en eso, éxito en eso.
Encantada, como siempre.
Muchas gracias, ¿cierto? Estuvo con nosotros Diva Serra Cruz, hablando un poquito, ¿cierto?, de la corrupción y qué podemos hacer desde el derecho penal. Por mi parte, agradecer a todos quienes nos escucharon, a Fidel, que hoy día no lo saludé, que está ahí en los controles, a Radio Universidad de Concepción. Recuerden que pueden escuchar los programas en Spotify o en radioudec.cl, y nosotros nos volvemos a ir el próximo martes con, vamos a hablar del ciberbullying.
¡Ay, qué buen tema!
Sí, ciberbullying. Así que nos escuchamos. Chao. Nos vemos.
Esto fue Abogarrock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.